Buenos días a todos. Si pudiéramos tomar nuestras Biblias esta mañana y abrirlas en Génesis capítulo 6, versículo 4. El título de nuestro mensaje esta mañana es Gracia antes del juicio. Si han estado con nosotros, hemos estado avanzando en nuestro servicio principal a través del libro de Génesis, versículo por versículo. Hemos llegado a una parte muy interesante de Génesis. Génesis capítulo 1 al 11, como saben, trata sobre el comienzo de la raza humana y dentro de esa sección nos estamos tomando nuestro tiempo para recorrerla porque es fundamental para todo lo que creemos como cristianos, el Génesis, los orígenes. Y cuando miras esa sección, básicamente hay cuatro eventos. La creación. Hemos cubierto Génesis capítulos 1 y 2 y cómo Dios creó un mundo que era perfecto, sin pecado en él. Entonces, ¿qué salió mal? La caída ocurrió. Génesis capítulos 3 a 5. El mundo es lo que es hoy, con todos sus problemas debido a la rebelión del hombre contra Dios. Y vemos eso en Génesis capítulos 3 a 5. Sin embargo, a través de todo ello, hay una promesa de que viene uno de la simiente de la mujer, o Eva, que tomará todo tal como está y lo devolverá al diseño original de Dios. Ese uno que viene, anunciado por primera vez en Génesis 3:15, no es otro que Jesucristo. En Génesis 3:15, esencialmente lo que encontramos es la primera profecía en toda la Biblia de la venida del Mesías. Pero la creación y la caída son seguidas por el tercer evento principal, el diluvio, que comenzamos la última vez. Hay eventos antes del diluvio, Génesis 6, el diluvio mismo, Génesis 7, el descenso de las aguas, Génesis 8, y eventos después del diluvio, Génesis 9. Así que acabamos de comenzar Génesis capítulo 6. Los eventos antes del diluvio. Toma Génesis 6 y divídelo en cuatro partes. El dolor de Dios, Génesis 6, 1 a 7, y afortunadamente tenemos el número 2 allí, la gracia de Dios, algo que todos necesitamos, Génesis 6, 8 a 10. La destrucción predicha por Dios, 6, 11 a 13. Y luego las instrucciones de Dios para un problema. Dios tiene una solución. Y la solución son las instrucciones específicas del arca de Noé, 6:14 a 22. Apenas comenzamos la parte 1 la última vez, el dolor de Dios. Aquí es donde aprendemos que Dios, en los versículos 6 a 7, en realidad se arrepiente de algo. Se arrepiente de haber hecho algo. Se arrepiente y se entristece en los versículos 6 a 7 de haber hecho al hombre en primer lugar, porque la raza humana se estaba moviendo en una dirección tan opuesta al diseño original de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo la humanidad que causó el dolor de Dios y que hizo que Dios dijera que traería un juicio global para destruir a la humanidad? Tenemos un pecado específico que estaban cometiendo en los versículos 1 a 4. Y luego un pecado general en 6:5. Así que apenas comenzamos Génesis 6, los eventos antes del diluvio. Pueden tomar Génesis 6 y dividirlo en cuatro partes. Tienen el dolor de Dios en Génesis 6, 1 a 7, y afortunadamente tenemos el número 2 ahí. La gracia de Dios, algo que todos necesitamos en Génesis 6, 8 a 10. Y la destrucción predicha por Dios en Génesis 6:11 a 13, y luego la instrucción de Dios ante un problema. Dios tiene una solución, y la solución son las instrucciones específicas del arca de Noé en Génesis 6:14 a 22. Comenzamos a mirar el pecado específico que estaba ocurriendo, y vimos, 1, la explosión demográfica. 2. En Génesis 6, 2, la procreación. Estos son, como mencioné la última vez, algunos de los versículos más disputados y debatidos en toda la Biblia, pero esencialmente lo que argumentamos la última vez es que los ángeles caídos comenzaron a procrear con mujeres humanas con un propósito específico, y hablaremos de ese propósito un poco más adelante. Y a través de todo ello, en Génesis 6:3, estaba la paciencia de Dios, donde durante 120 años Dios no solo permitió que esta locura tuviera lugar, sino que realmente estaba contendiendo con el hombre. Su espíritu estaba contendiendo con el hombre, lo cual es, en esencia, lo que el Espíritu de Dios está haciendo ahora mismo mientras hablo. Él está contendiendo con el hombre, y sin embargo, fue en Génesis 6:3 que Dios estaba diciendo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Eventualmente, la maldad del hombre prevalecerá, y la mano de Dios será forzada y vendrá el juicio. Ahora pasamos al versículo 4, que es el producto o la progenie, por así decirlo, de esta unión impía entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Noten lo que dice en el versículo 4. Había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Noten que ahí en el versículo 4 nos encontramos con esta expresión tan inusual, los Nefilim. La palabra Nefilim en realidad proviene de la raíz nafal. En hebreo, nafal es un verbo y significa caer. Nefilim es la forma sustantiva que proviene de la misma raíz, es plural. La terminación im indica pluralidad en hebreo. ¿Y quiénes eran exactamente estos Nefilim? Bueno, muy sencillamente, eran los caídos. Es interesante que esta palabra Nefilim no aparece en ningún otro lugar de la Biblia hasta llegar al libro de Números 13:33, donde recordarán que los hijos de Israel habían estado en esclavitud egipcia durante 400 años y fueron liberados de ella en los eventos del Éxodo. Fueron al monte Sinaí y desde el monte Sinaí se dirigieron hacia el norte a Canaán. Luego llegaron a un lugar allí llamado Cades Barnea y observaron la tierra y se sintieron intimidados por lo que vieron en ella. ¿Y qué vieron ellos exactamente en la tierra de Israel? Vieron lo que llamaron los Nefilim. Y así dice en Números 13, 32 a 33. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, gigantes es lo que vieron en la tierra. Vimos allí también a los gigantes, Nefilim. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Este versículo aquí, que es realmente el único pasaje que tenemos aparte de Génesis 6, que usa esta palabra Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Bueno, lo mejor que podemos decir es que eran gigantes, personas de tamaño y estatura anormales e inusuales. Volviendo a nuestro pasaje de Génesis 6:4, dice: Justo antes del diluvio, había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. La última vez que estuve con ustedes, traté de explicar que esta expresión hijos de Dios, que en hebreo es Bene Elohim, solo se usa para referirse a ángeles en otros lugares de la Biblia. De hecho, el único libro que se había escrito hasta este punto en el tiempo en que Moisés escribió estas palabras era el libro de Job. Y hay, como vimos la última vez, tres referencias en el libro de Job a los Bene Elohim. o los hijos de Dios que son ángeles. Y esencialmente lo que estaba sucediendo y lo que estoy diciendo aquí es muy controvertido y objeto de acalorados debates. No es algo, creo yo, por lo que valga la pena iniciar una nueva iglesia. Pero al mismo tiempo, es una de esas cosas que necesitas entender correctamente para dar sentido a toda la palabra de Dios. Hubo o hay ángeles que cayeron cuando Lucifer se rebeló. De hecho, sabemos por el libro de Apocalipsis 12, 3 a 8 aproximadamente, que un tercio de los ángeles cayeron con Lucifer. Aparentemente, algunos de esos ángeles caídos, un subconjunto de ellos, una subcategoría aquí antes de la caída, comenzaron a tener una relación sexual con mujeres humanas. Y el producto de esas uniones impías fueron los Nefilim, porque dice allí en Génesis 6:4, había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Así que ese es el producto, la progenie del pecado que estaba ocurriendo y sobre el cual entramos en más detalle en el 6:2. La pregunta es, ¿por qué Satanás tendría a algunos de sus demonios involucrados en este pecado si esta interpretación que estoy presentando es correcta? Bueno, se relaciona con Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica de un Mesías venidero que enderezará el mundo. Esto es lo que Dios le dijo a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, siendo Eva la mujer aquí, y entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer. Él, es decir, este ser venidero, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En ese punto, los días de Satanás están contados porque sabe que viene alguien al mundo que tomará su cabeza y la aplastará. Y está muy claro aquí que este ser venidero es de la simiente o un descendiente de Eva. En otras palabras, este ser venidero debe ser un ser humano. Ahora, en nuestra doctrina de la cristología, en nuestra doctrina de Jesucristo, creemos en lo que se llama la encarnación, a veces llamada la unión hipostática. Está hablando de las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo siempre ha sido deidad eternamente existente. Pero en el punto de la concepción virginal, lo que se añadió a la deidad eternamente existente fue la humanidad. Y en ese momento Jesús se convirtió en el único Dios hombre, único en su clase. Y entonces la gente dice, bueno, ¿Jesús era hombre o era Dios? Y la respuesta es sí. Él era 100% Dios en el punto de la concepción virginal y 100% hombre en un solo individuo. Y eso es lo que lo calificó para ser nuestro portador del pecado. Por eso dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Solo puede haber un mediador entre Dios y el hombre porque solo ha habido un Dios hombre. Esta es la locura o la necedad de las personas que piensan que pueden llegar a Dios por algún camino distinto de Cristo. No pueden, porque para ser un mediador o un intermediario entre el hombre y Dios se requiere que alguien sea Dios y hombre. Y solo ha habido uno de esos. Solo hay uno de esos. Es este hombre, Jesucristo. Ahora bien, Satanás entiende todo eso. El pastor de la iglesia local puede no entenderlo. La junta de ancianos puede no entenderlo. Los diáconos pueden no entenderlo. Los seminarios pueden no enseñarlo todo correctamente. Deberían hacerlo, pero algunos de ellos no lo hacen. Pero el diablo lo entiende, y el diablo, en su mente oscurecida, piensa que puede impedir que esta profecía se materialice, y por eso comenzó a hacer que algunos de sus demonios se aparearan o procrearan con mujeres humanas. ¿Cuál sería el producto de esa unión impía? Sería un grupo de personas que no son completamente humanas porque su genética o ADN ha sido alterado. Serían en parte humanas y en parte angelicales. Y si él pudiera crear un grupo de personas que son en parte humanas y en parte angelicales, entonces podría crear una situación en la que la raza humana no pueda dar a luz al Dios hombre, quien debe ser 100% Dios y 100% hombre. Satanás entendió esta profecía de Génesis 3:15 muy claramente y dijo: "Bueno, arreglaré este problema. Me gusta gobernar el mundo. No quiero que me aplasten la cabeza, así que crearé un grupo de personas que no sean completamente humanas. Y eso, creo yo, es quienes son los Nefilim. Por eso se les llama los caídos. Es un intento y una estrategia satánica para encerrar a la raza humana en un nivel permanente de caída, de modo que Génesis 3:15 nunca pueda cumplirse y que el Mesías nunca pueda venir". Esta fue una estrategia que fue diabólica. Fue un tiempo en la historia en el que Satanás llevó las cosas al extremo. Y él utiliza, a medida que recorres las páginas del Antiguo Testamento, diferentes estrategias para impedir el nacimiento de Jesús. Usó una en Génesis 4, el asesinato de Abel por Caín. Satanás razonó que el Mesías vendría de la línea de Abel, así que hizo que Caín asesinara a Abel, el primer asesinato en la historia humana. Dios, por supuesto, lo resolvió mediante el nacimiento de Seth. Bueno, ahora vemos una segunda estrategia en acción: la alteración deliberada o manipulación genética de la raza humana. Dios, por supuesto, va a resolver esto mediante su obra con un hombre llamado Noé, de quien vamos a leer un poco más adelante en nuestro capítulo. Pero ese es mi mejor entendimiento de quiénes eran estos Nefilim. Es interesante que diga de los Nefilim en Génesis 6:4: "Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre". Me refiero a que, si piensas en estas mutaciones genéticas con un tamaño y estatura increíble, y podrías pensar en las cosas que eran capaces de hacer físicamente, y eran tratados como estrellas de rock o celebridades, como si un jugador de baloncesto de la NBA entrara aquí. ¡Wow! Miren eso. De hecho, hay una foto de Gabe junto a Hakeem de Dream Olajuwon, quien aquí en Houston es una estrella del baloncesto, y en la foto apenas se puede ver a Gabe. Y al principio pensé que era falsa, pensé que la había retocado, pero era este jugador de verdad. Pero ya saben, lo ven junto a este hombre de increíble estatura física y habilidad atlética, y es simplemente natural atribuirle renombre a tal persona. Y creo que esa es una especie de descripción de lo que eran estos Nefilim. Eran prospectos atípicos, inusuales, y había algo en ellos que les hacía tener habilidades increíbles. Y eran personas famosas como estrellas de rock o héroes deportivos. Eran los varones de renombre. Y hay una frase interesante aquí en la que necesito dedicar algo de tiempo, porque muchas personas han entrado en lo que yo llamaría una escatología de los Nefilim. Su creencia básica es que si esto sucedió en un momento de la historia, y si Jesús dice, como fue en los días de Noé, así será otra vez. Entonces todo esto va a volver a suceder en los tiempos finales. Así que no se necesita mucho tiempo para pasar por internet o YouTube, y hay muchas personas allá afuera que están argumentando a favor de esta escatología de los Nefilim en los últimos días. Hay personas a las que yo llamo los cazadores de Nefilim. Es casi como si toda su presencia en Internet y todo su ministerio girara en torno a rastrear a estos Nefilim o los restos esqueléticos de ellos. Toman todas estas fotos de esqueletos gigantes y tratan de argumentar que estos eran los Nefilim que estaban en la tierra después del diluvio. Y gran parte de esa mentalidad proviene de este versículo aquí donde dice: "Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después". Así que lo que la gente cree no es solo que los Nefilim van a regresar en los últimos días, sino que en realidad hubo una segunda incursión creando a los Nefilim después del diluvio. Esta idea se puede rastrear hasta un comentarista bíblico de 1949 llamado Finis Jennings Dake, y él habla una y otra vez y tiene muchas cosas buenas que decir en su libro, pero habla una y otra vez sobre esta segunda irrupción que tuvo lugar después del diluvio. Él dice aquí: hubo dos irrupciones de los ángeles caídos entre los hombres. Produjeron razas de gigantes en la tierra cada vez. La primera irrupción fue antes del diluvio y la segunda fue después del diluvio. Esto se declara claramente en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días antes del diluvio y también después del diluvio, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, los cuales fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. La segunda irrupción de ángeles caídos fue evidentemente menor en número y más limitada en área. En su mayor parte estaban confinados a la tierra de Canaán, y sus descendientes eran conocidos como las naciones de Canaán. Eran conocidos como Refaín, Aimán, Oreos, Abim, Somsomeos y otros nombres. Continúa: estos debían ser completamente destruidos por la espada de Israel, tal como el diluvio había destruido a los que vivían en la dispensación de la conciencia, era anterior al diluvio. Así que utilizan el mandato de Dios de erradicar por completo a los cananeos como prueba adicional de esta segunda irrupción. Entonces, así como el diluvio destruyó completamente a los Nefilim antes del diluvio, Dios, entonces, cuando ocurrió la segunda irrupción, trajo a Josué a la tierra prometida, la tierra de Canaán, para erradicar completamente a los cananeos. Él continúa y dice: estos debían ser totalmente destruidos por la espada de Israel, así como el diluvio había destruido a los que habían vivido en la dispensación de la conciencia. Israel falló en este propósito, por lo que los gigantes fueron dejados para poner a prueba al pueblo elegido. Los gigantes causaron problemas a Israel hasta la época de David, cuando las últimas de las razas de gigantes fueron eliminadas. Así que esto es muy común en el cristianismo hoy en día, y por la razón que sea, es un tema muy candente. Entonces, cuando doy mi postura sobre la visión angelical, la gente quiere saber: bueno, ¿crees que hubo una segunda irrupción de los ángeles creando a los Nefilim por segunda vez? Y luego también quieren saber si pienso que habrá una irrupción en los tiempos finales de nuevo, donde todo esto se repetirá, porque después de todo, Jesús dice: como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Y la lógica para esta segunda irrupción es este pasaje en Números 13, 33. Ese es probablemente el pasaje principal al que recurre la gente para probar que este apareamiento de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no sucedió solo antes del diluvio, sucedió después del diluvio, porque después de todo, cuando la nación de Israel se abrió camino hacia Cades Barnea y miró hacia la tierra de Israel, ¿qué vieron en la tierra de Israel? Bueno, vieron a los Nefilim. Ahora bien, esto fue mucho después del diluvio. Estamos en el periodo de tiempo de la conquista, en el periodo de tiempo de Josué. Así que juntas este versículo con el que dice: había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días y también después. Luego añades a la mezcla la idea de que había gigantes en la tierra y Josué tuvo que matar a todo el mundo, y ya estás en marcha. Tu canal de YouTube está recibiendo muchas visitas ahora, porque nos estás moviendo en la dirección de una segunda irrupción, muchos de ellos sacando sus ideas de Dake, pero sin entender realmente de dónde provienen esas ideas. Y luego estás desarrollando un guión muy emocionante sobre cómo todo esto va a suceder de nuevo. Y no tienes que pasar mucho tiempo en Internet o YouTube o cualquiera de esas plataformas para ver que esto se está descontrolando. Y la gente, por la razón que sea, está muy obsesionada con esto. Y de hecho, están buscando a los Nefilim hoy en día. O están tratando de encontrar restos óseos de los Nefilim. Yo simplemente diría esto. Soy creyente en la irrupción angelical, pero creo esto. Fue un evento único que sucedió en la historia. Es una estrategia única que Satanás usó para alterar la genética de la raza humana. Y no soy, y lamento decir esto porque no es lo que la gente quiere escuchar. Quieren escuchar algo más popular o más sensacionalista, pero no soy de la opinión de que alguna vez hubo una segunda irrupción, y no soy de la opinión de que los Nefilim vayan a regresar en los últimos días, porque la evidencia que todo el mundo está usando para argumentar a favor de una segunda irrupción es una evidencia muy tenue, en el mejor de los casos. Aquí es donde la palabra aparece de nuevo. Los Nefilim. Ahora, leímos ese pasaje antes, pero noten algunas palabras clave aquí, y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido. En otras palabras, esto es lo que los hijos de Israel creyeron ver y lo que sintieron. Pero el informe que están dando es un informe negativo. De hecho, en hebreo es un reporte malvado. Así que construir toda una teología sobre un informe de alguien que resulta ser llamado un informe negativo o un mal informe o un reporte malvado es problemático. La realidad del asunto es que todo lo que sucedió en la Biblia ocurrió verdaderamente, pero la Biblia y su doctrina de la inerrancia no garantizan que cada afirmación hecha en la Biblia sea verdadera. Por ejemplo, la serpiente dijo a nuestros antepasados, si coméis del árbol prohibido, ciertamente no morirán. La doctrina de la inspiración y la inerrancia garantiza que la serpiente realmente dijo eso. Pero la afirmación que hizo la serpiente es obviamente incorrecta porque la gente sí murió. Así que cuando lees la Biblia y desarrollas teología, tienes que preguntarte, ¿quién está haciendo esta declaración en particular? Esta declaración que leemos aquí y que todo el mundo usa para construir esta mentalidad de la segunda irrupción proviene de los espías intimidados que espiaron la tierra, vieron gigantes en ella, cayeron en la incredulidad y trajeron un informe negativo a todo Israel, lo cual provocó que Dios bajara el telón sobre esa generación, dejándolos ahora confinados a vagar por el desierto durante 40 años hasta que todos murieran. Este es un informe maligno. No está diseñado para ser una verdad proposicional de teología. El contexto nos dice esto. Dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel sobre la tierra que habían espiado, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. ¿Qué es eso de ahí? Eso es una figura retórica. Se llama personificación. La tierra es personificada como devoradora de sus habitantes. Reconocemos eso como una figura retórica. No lo vemos como si la tierra literal estuviera tragándose a la gente. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. ¿Ven esa palabra? ¿Cómo? ¿Qué tipo de figura retórica es esa? Eso es un símil. En otras palabras, están diciendo, no vimos langostas. Nos sentimos como si fuéramos langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Y es en todo este contexto de un mal informe y un montón de figuras retóricas que ellos lanzan aquí, estos espías, la palabra Nefilim, Así que no creo que lo que vieron los espías fueran los verdaderos Nefilim que fueron creados antes del diluvio. Lo que creo que están haciendo es que están acobardados, por así decirlo. Tienen miedo. Están trayendo un mal informe y haciendo una analogía de sus propios sentimientos con los gigantes de la tierra. Y puedes tener gigantes sin que sean Nefilim. Quiero decir, algunas personas pensarían que soy un gigante. Mido 1,98 m. Ciertamente me siento como un enano al lado de Akim, The Dream Olajuwon. Pero ni Akim ni yo somos Nefilim. Pero entras en batalla contra alguien que es más alto que tú en términos de estatura. Lo miras y dices, era justo como los Nefilim de antaño. No diciendo que son los Nefilim, sino diciendo, vía hipérbole y figuras retóricas, que eran como los Nefilim. Igual que nosotros éramos como langostas a nuestros propios ojos. Igual que la tierra devora a sus habitantes. Y así, cuando entiendes ese contexto, empiezas a comprender que el único pasaje que la gente usa una y otra vez para argumentar a favor de esta segunda irrupción angelical, en realidad no es mucha evidencia en absoluto. De hecho, la nación de Israel entró en esa tierra bajo el mando de Josué y estuvieron allí durante 800 años antes de ser llevados al cautiverio babilónico. Y nadie durante ese periodo de 800 años vuelve a usar la palabra Nefilim. Sí usan la palabra gigantes, pero los gigantes no son necesariamente los Nefilim que estoy describiendo aquí en Génesis 6. Ahora, solo para demostrarles que no estoy aquí inventando cosas, quisiera dirigir tu atención al comentario de mi profesor, el doctor Ronald Allen, quien fue un experto en el libro de Números, y él dice lo siguiente en su excelente comentario sobre este pasaje. Al hablar mal de la tierra, los espías incrédulos estaban hablando mal de él. En este punto, sus palabras se convirtieron en exageraciones y distorsiones. Los anakitas, que eran de gran estatura, ahora fueron descritos como Nefilim, la raza de gigantes mencionada brevemente en el contexto misterioso de la cohabitación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Génesis 6:4. El uso del término gigantes Nefilim parece ser deliberadamente provocador de temor, un término no muy distinto del concepto de figuras legendarias destinadas a infundir miedo. La exageración de los incrédulos los condujo a su última insensatez. Nos parecíamos como langostas a nuestros propios ojos, y así también les parecíamos a ellos. Hemos señalado el posible uso de lo retórico, exageración, hipérbole, en el número de tribus de Israel. El poder es alentar a la nación en la confianza que debe tener en el cumplimiento de las promesas de Dios. En el informe de los espías malvados vemos que la exageración retórica puede funcionar en ambos sentidos. Al describirse a sí mismos como simples langostas ante los fabulosos gigantes Nefilim, asustaron a la gente y condujeron a una nación al grave pecado de incredulidad contra el Dios que cuida de ellos. En otras palabras, lo que sucede en Números 13:31, 32 a 33, no es algo sobre lo que construirías un sistema teológico relacionado con una segunda irrupción angelical y más Nefilim en esa segunda irrupción angelical. Estás construyendo una teología y hoy en día existe todo un movimiento donde la gente sale a buscar a los Nefilim creyendo que van a regresar en los últimos tiempos. Y después de todo, sucedió después del diluvio. Así que podría volver a suceder. ¿Cuál es la evidencia de ello? La única evidencia es Números 13, 31 a 33, que en contexto es un informe malvado lleno de exageraciones. Lo único que esos espías están diciendo es, estábamos tan asustados que nos volvimos como langostas a sus ojos, a nuestros ojos y a los de ellos. y recurren a la historia para buscar lo peor que se les podía ocurrir, que era esta situación que estamos estudiando en Génesis 6, y dicen que es exactamente así, pero no tiene la intención de ser una declaración en un sentido técnico de que hubo una segunda irrupción angelical. Lo que hay que entender sobre la situación real, que creo que sí sucedió antes del diluvio, es que fue un pecado tan grave que Dios tomó a todos los ángeles caídos que estuvieron involucrados en ese pecado y los puso en la cárcel, los puso bajo encarcelamiento. Por eso tienes registros en el Nuevo Testamento sobre algunos de los demonios en prisión en relación con lo que sucedió en los días de Noé. Primera de Pedro 3, 19 a 20. Tienes lo mismo en Segunda de Pedro 2, 4 a 5. Un registro de algunos de los ángeles caídos en prisión en relación con lo que sucedió en los días de Noé. Tienes lo mismo mencionado en Judas 6 a 7. Algunos de los demonios están en prisión debido a lo que sucedió en los días de Noé. Tal vez este gráfico ayude. Sabemos que cuando Satanás cayó, un tercio de los ángeles cayó con él, lo cual siempre me hace sentir bien, porque significa que hay dos tercios de nuestro lado, pero un tercio cayó. Entonces, parte de ese grupo, un subconjunto de ellos, y no sé cuántos eran, pero aparentemente un grupo de ellos se involucró en una estrategia satánica para impedir el nacimiento del Mesías, alterando la genética de la raza humana en Génesis 6. Y aquellos ángeles implicados en ese pecado fueron encarcelados inmediatamente. Y esa se convierte en la única explicación de por qué algunos de los demonios están en la cárcel y otros están libres. Sabemos que algunos demonios están libres hoy en día, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso lo ven en Efesios 6. Sin embargo, tu Nuevo Testamento dice claramente que algunos están en prisión en relación con los días de Noé. Y como Dios lidió con esto inmediatamente, es por eso que no creo que pueda volver a replicarse jamás. No pudo ser replicado después del diluvio. No podría ser replicado en los tiempos del fin porque el resto de los demonios sabe lo que sucede con el mal comportamiento. Al abandonar su morada natural de la forma en que lo hicieron en Génesis 6, razonarían para sí mismos: no vamos a volver a hacer eso, porque miren lo que le sucede a nuestros colegas que sí lo hicieron, están encarcelados. Por lo tanto, no creo que esto volviera a suceder después del diluvio, y no creo que este pecado angelical en particular, la mezcla del ADN humano para impedir el nacimiento del Mesías, sea algo que se replicará en los últimos tiempos. Veo mayormente este pecado en particular como un suceso único e irrepetible que ocurrió en la historia y fue tan vil y tan malvado que nunca podrá repetirse de nuevo. Ahora bien, esa no es la predicación más emocionante y popular sobre este tema. Lo que todo el mundo quiere oír es cómo esto sí volvió a suceder. Esa es su explicación para Números 13 y cómo todo el asunto regresará en los tiempos del fin. Y siempre que me den su número de tarjeta de crédito, puedo llevarlos en un viaje grandioso. O podemos descubrir realmente restos óseos de los Nefilim. Me refiero a que cuando toda la presencia ministerial de alguien es ser un cazador de Nefilim, lo único que le diría es que está perdiendo el tiempo por completo. Estás involucrado en una actividad que Jesús nunca encargó hacer a la iglesia. Nuestra función es predicar el Evangelio a toda criatura y no desviarnos con todas estas modas y fantasías populares. Y por eso quiero ser claro en esto, que sí, creo en la visión angelical de Génesis 6, pero no voy a gastar tiempo desde este púlpito predicando sobre la escatología de los Nefilim y la segunda irrupción de los ángeles que aparentemente hicieron esto por segunda vez, como hacen muchos. ¿Notaron lo que hizo Finis Jennings Dake aquí? ¿Lo captaron? Es bastante sutil. Él dice con respecto a esta segunda erupción. Esto se declara claramente en Génesis 6:4, teoría de la segunda erupción. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ven lo que acaba de insertar en el versículo antes del diluvio. Lo puso entre corchetes. ¿Por qué lo puso entre corchetes? Porque no está en el texto. El texto no dice antes del diluvio. Él simplemente añadió eso. Había gigantes en la tierra en aquellos días, antes del diluvio, y también después del diluvio. ¿Qué puso entre corchetes otra vez? Después del diluvio. ¿Por qué tuvo que poner eso entre corchetes? Porque eso no es lo que dice Génesis 6:4. Si miran con mucha atención, Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. No dice nada sobre el diluvio. De hecho, es interesante que en este punto de nuestra lectura ni siquiera sabemos que va a haber un diluvio. Quiero decir, creo que el diluvio ni siquiera se presenta por primera vez hasta llegar al 6:7 y luego comienza a ser más prominente a partir del 6:13. Así que esta idea de que había gigantes en la tierra antes del diluvio y también después del diluvio, como explicación de Números 13, tiene que ser leída forzosamente en el texto. Por eso puso esas expresiones entre corchetes. Bueno, si no es antes del diluvio o si no es después del diluvio, Pastor Andy, ¿cuál es su explicación? Mi explicación está justo ahí en el versículo anterior, 6:3. Donde estudiamos la semana pasada que Dios permitió que esto continuara por 120 años. 120 años es una cantidad masiva de tiempo. Es solo, como dije la semana pasada, aproximadamente la mitad de la duración de los Estados Unidos de América. Mucho puede suceder en 120 años. Y por eso, cuando dice después de eso o antes de eso, está hablando de algo dentro de esa ventana de 120 años. Después de eso, o antes de eso, podría encajar dentro del periodo de tiempo de 120 años previo al diluvio. En otras palabras, no tienes que interpretar automáticamente el 6:4, de modo que antes de eso y después de eso signifique gigantes en la tierra antes del diluvio, y gigantes en la tierra después del diluvio. Y sin embargo, en esto es en lo que gira toda esta teoría de la caza de Nefilim y el sensacionalismo popular. Lo que sucedió aquí en Génesis 6 fue extraño, fue anormal, fue único, fue algo que el mismo Satanás intentó hacer para impedir el nacimiento del Mesías. Es una de sus estrategias fallidas. Dios, como veremos, superó toda esta incursión demoníaca a través de su obra con Noé. Pero es algo sin precedentes. Es algo irrepetible por las razones que he tratado de indicar. Es algo que no puede ser y no será replicado de nuevo. No es algo que haya sucedido después del diluvio. No es algo que vaya a suceder en los últimos tiempos. Y necesito dejar claros estos puntos porque si aceptan lo que estoy diciendo y me siguen en lo que estoy diciendo, les ahorrará mucha locura perseguir ideas y teorías populares cuando podrían haber pasado todo ese tiempo haciendo algo productivo para las cosas de Dios. En lugar de discutir con los salvos sobre los Nefilim, los desafío a usar su tiempo para alcanzar a los perdidos. A Satanás no le gustaría nada más que quitarles la vida, y no tenemos mucho tiempo en la tierra, por cierto. Incluso si no somos la generación del arrebatamiento, el libro de Santiago 4:14 es muy claro en que somos como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tienes mucho tiempo si lo piensan contra el telón de fondo de la eternidad para invertir tu vida en cosas eternas, y a Satanás no le gustaría nada más que distraerlos con la teología popular actual del día. Y esa, en nuestros días, resulta ser la escatología de los Nefilim. Así que por eso les doy esta advertencia y esta exhortación. Pero diré esto: lo que estaba sucediendo en Génesis 6 era anormal. Judas 6 y 7 menciona esto y dice así: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Los ángeles que estuvieron involucrados en este pecado dejaron lo que era normal, dejaron lo que era natural, y esta es la razón por la que Dios envió el juicio del diluvio universal. Dios envió finalmente el juicio porque lo que estaba sucediendo en cuanto al pecado estaba fuera de su diseño para la raza humana. De hecho, se volvió tan extraño esta procreación de mujeres humanas con ángeles y la alteración del ADN y la descendencia que surgió, los Nefilim, se volvió tan bizarro, tan fuera de lo común, fuera del diseño del Creador, que Dios tuvo que hacer algo. Y así Dios intervino cuando la humanidad se movió en esta dirección y cerró todo el asunto a través del diluvio universal. Dios había establecido originalmente cuestiones muy claras para la sexualidad y no tenía absolutamente nada que ver con mujeres humanas apareándose con ángeles caídos. El plan de Dios para la sexualidad es muy claro. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya, varón y hembra los creó. ¿Cuántos géneros ven ahí? Yo solo veo dos: varón y hembra. Saben, si llenan un perfil en las redes sociales y quieren una cuenta de redes sociales, les dan como 40 géneros para elegir. Yo solo estoy viendo dos aquí. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. En Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que el plan de Dios para la sexualidad humana es una mujer para un hombre para toda la vida. Y nadie quiere decir eso hoy porque es una palabra de condenación, supongo, para aquellos fuera de eso o para aquellos que viven fuera de eso. Y para aquellos bajo condenación, predicamos la gracia de Dios. La sangre de Jesús cubre cualquier pecado. Pero eso no resta valor al hecho de que existe un modelo para la sexualidad que Dios mismo diseñó, que Dios mismo creó. Es interesante que cuando a Jesús le preguntaron sobre el matrimonio y el divorcio, él no se deja arrastrar al debate trivial sobre lo que discutían los rabinos más populares de la época. Es un debate sobre la cosa indecente en Deuteronomio 24. ¿Qué puede disolver un matrimonio? La cosa indecente. Todo el mundo tenía una opinión en tiempos de Cristo. Bueno, ¿qué es esa cosa indecente? Hillel, en su escuela de pensamiento, que era muy liberal, dice que puedes divorciarte de tu esposa por cualquier motivo, incluso si cocina demasiado tu comida o le pone demasiada sal a tu plato. Y es muy interesante cómo la gente critica duramente a Jesús diciendo que era antimujer. ¿Me están tomando el pelo? Jesús entró en un clima terrenal que era antimujer y ministró a la mujer en el pozo, que era inmoral y ni siquiera pertenecía a la raza judía. Ella era samaritana. Jesús no subyugó a las mujeres. En todo caso, fue la cultura caída de aquel día la que hacía eso. Jesús, más que cualquier otra figura histórica que se me ocurra, ha elevado a las mujeres. Así que Hillel dice: demasiada sal en la comida, puedes divorciarte. Shammai interpretó la cosa decente de manera más estricta. Tiene que ser adulterio. Y así, cuando interrogan a Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, quieren que muerda el anzuelo y diga, ¿estás con Shammai o estás con Hillel? Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Ven cómo vinieron a probarle? ¿Dónde encajas en la discusión rabínica, Jesús? Y observen a Jesús no mordiendo el anzuelo, sino que habla sobre el plan original de Dios. Él habla sobre los dos versículos, Génesis 1:27 y Génesis 2:24, que acabamos de leer. Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El diseño de Dios relacionado con la sexualidad es importante. De hecho, es tan importante que cuando se le preguntó a Jesús sobre el tema, de eso es de lo que habla Jesús, no de lo que dice Hillel ni de lo que dice Shammai. Y la realidad es que Dios, desde el mismo principio, tenía un estándar. Avanzas a Génesis 4 y ya hicimos referencia a esto con Lamec, quien dijo a sus esposas, en plural, oh, tenemos una violación del estándar. El estándar de Dios es un hombre para una mujer para toda la vida. Lamec, en el malvado linaje descendiente de Caín, está violando el estándar. Y ese estándar simplemente siguió siendo violado, siguió siendo violado. Empezó a volverse cada vez más extraño hasta Génesis 6, donde aprendes que todo el estándar había sido aniquilado, que ahora las mujeres estaban teniendo relaciones sexuales con seres angelicales caídos. Y es por esto que Dios envió el juicio. Si quieren un paralelo con nuestros días, ese es el paralelo que yo trazaría, porque el estándar sigue siendo alterado. El estándar sigue siendo cambiado. El estándar se está volviendo cada vez más raro y extraño. Todo el movimiento transgénero. Yo alcancé la mayoría de edad como cristiano cuando estaba en la secundaria, la universidad, la escuela de posgrado. No había discusión sobre el transgénero. Y ahora es el tema de todos. Y no estoy aquí para atacar a las personas. Lo que vengo a decir es que el estándar de Dios simplemente sigue siendo cambiado, sigue siendo alterado, hasta el punto donde la gente actúa como si nunca hubiera habido un estándar para empezar, y cuando la humanidad alcanza ese nivel, el juicio de Dios está a la vuelta de la esquina, tal como lo estuvo en los días de Noé. Hay muchas predicciones que podríamos hacer sobre el fin de los tiempos. No creo que el regreso de los Nefilim sea una de esas predicciones, pero sí creo que una de las señales clave de los últimos días, una de las señales clave del fin de los tiempos, será el descarte de las normas o estándares sexuales de Dios. Lo ven en los eventos del período de la tribulación misma, cuando dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, pecado número uno, y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, pecado número dos. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, pecado número tres, ni de sus hechicerías, pecado número cuatro, farmakeia, ni de su inmoralidad sexual, pecado número 5, ni de sus robos. La palabra griega para inmoralidad es porneia, de la cual obviamente obtenemos la palabra en español pornografía. ¿Qué es la pornografía? Es una perversión degradada del estándar original de Dios. ¿Cómo será la humanidad en la víspera del juicio de Dios y del regreso de Jesucristo? La humanidad estará al borde de alterar el estándar tan severamente que la mayoría de la gente ni siquiera sabrá que el estándar existió alguna vez. Estos eran los Nefilim. Es por esto que Dios trajo el diluvio universal. Me resulta muy interesante que la virtud más elevada en la civilización occidental solía ser una palabra que comienza con la letra B pequeña. En otras palabras, si estás persiguiendo esta palabra o esta virtud que comienza con la letra V, estás persiguiendo la virtud más alta y grandiosa en la historia de los Estados Unidos. Y esa palabra que comienza con la letra V era verdad. Eso es lo que solía interesar a todo el mundo. La búsqueda de la verdad, el estudio de la verdad, la adquisición de la verdad, la aplicación de la verdad. Y estoy aquí para decirles que hay una nueva virtud, hay un nuevo alguacil en el pueblo. Es una palabra diferente. Comienza con la letra T, es la palabra en la que todos están interesados. Y si estás en este camino, estás en la cumbre de la virtud. Y esa palabra es tolerancia. La tolerancia se ha intercambiado por la verdad. Y ay de la persona que mire un estilo de vida alternativo y diga que eso no es de Dios porque está fuera del diseño de Dios. Ese tipo de persona está en graves problemas en la civilización occidental porque se la percibe como no tolerante, mientras que si retrocediéramos 50 años o más, tal persona sería exaltada porque al menos estaba persiguiendo la verdad del asunto. Sin embargo, este es el tipo de cosa que la Biblia predice que existiría en los últimos tiempos. Y amados, pongo a Dios por testigo, no estamos muy lejos del día en que las personas que defiendan la verdad bíblica se encontrarán en el lado equivocado de casi todo, ya sea el sistema legal, el empleo, la capacidad de comprar y vender. Todo eso se está vinculando a si eres una persona que abrazaría una mentalidad de tolerancia. Estos son algunos titulares que ocurrieron en los últimos 7 u 8 años. Algunos de ellos son un poco antiguos, pero simplemente te dan la mentalidad hacia la cual nos estamos deslizando. Este fue realmente abordado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Jack Phillips, quien, por cierto, es un cristiano evangélico de Colorado, es dueño de una pastelería, aparentemente muy talentoso en lo que hace. Una pareja del mismo sexo entra a esa pastelería y dice: «Muy bien, necesitas hacer un pastel para nuestra boda». Y él recomienda a otros pasteleros y dice: «Lo siento, no puedo hacer eso. Soy un cristiano evangélico y no quiero que mis servicios creativos que Dios me ha dado sean coaccionados hasta el punto de estar respaldando el pecado». Así que Jack Phillips comienza una guerra legal en el estado de Colorado debido a eso. Dice aquí: «Jack Phillips es un panadero que rechazó hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo, porque su creencia cristiana es que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer». Ahora, deteniéndonos justo ahí en el medio, si saben un poco sobre esta historia, él también recomendó varias otras opciones a las que esta pareja del mismo sexo podría ir. Pero eso no fue suficiente. Tenemos que castigar a este hombre. Tenemos que hacer que este hombre pague. Tenemos que destruir a este hombre. El artículo continúa y dice: «Ahora un juez de Colorado le ha ordenado hacer pasteles para matrimonios entre personas del mismo sexo, y si Phillips se niega, podría ir a la cárcel». Este es el Estados Unidos de América que alguna vez fue grande. Estos son los días de Noé. Si quieren una ilustración o una aplicación, me resulta interesante que esta pareja del mismo sexo apunte contra un pastelero cristiano. Ciertamente no apuntan contra los pasteleros islámicos que también tienen un estándar sobre la sexualidad. ¿Por qué no van contra ellos? ¿Por qué siempre están apuntando a los creyentes evangélicos de la Biblia? Porque ellos son la gente que resulta problemática. Son las personas que se aferran a la antigua moralidad y que siguen citando Génesis 1 y 2, tal como lo hizo Jesús en Mateo 19. En otro ejemplo más del exceso de los activistas homosexuales, un funcionario de Oregón no solo ha cargado a una pareja cristiana con una multa ridícula, sino que también les ha impuesto una orden de silencio. En uno de los actos anticristianos más flagrantes cometidos por un funcionario estatal en tiempos recientes, el comisionado laboral de Oregón, Brad Avakian, no solo confirmó la ridícula multa de 135 mil dólares impuesta a Aaron y Melissa Klein por negarse a hornear un pastel para una ceremonia de compromiso lésbico, sino que ordenó a los Klein que cesaran y desistieran de hacer cualquier comentario público sobre sus convicciones religiosas en relación con este caso. ¿Es esto la China comunista? ¿O son los Estados Unidos de América? Una multa de 135 mil dólares. Saben, la gente que piensa que eso no es nada nunca ha dirigido una pequeña empresa. Cualquiera que haya dirigido una pequeña empresa sabe que una multa de esa magnitud puede paralizar una operación pequeña. Y todo este asunto de no hacer comentarios públicos. ¿Qué pasó con la primera enmienda? ¿Qué pasó con la libertad de expresión? ¿Qué pasó con la declaración de derechos? ¿Qué pasó con la libertad de religión? Y este es el tipo de locura hacia la que nos estamos moviendo, donde los miembros de la industria creativa están siendo coaccionados contra su conciencia bíblica para hacer cosas de las que Dios dice que se aparten o que no hagan. Ahora bien, ¿creen honestamente que esta guerra se detendrá con los miembros de la industria creativa? Digamos que ganan la batalla con los pasteleros y todos estos otros grupos y los artistas. Bueno, ¿por quién creen que vendrán después? Vienen directo al púlpito de una iglesia. Sugar Land Bible Church podría ser un ejemplo. Saco esto a colación solo para que seamos conscientes de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro mundo. Y una vez que empiezas a entender esto, entonces empiezas a entender que, así como sucedían cosas similares en los días de Noé, el juicio de Dios no estaba lejos cuando este tipo de empuje de límites tan desconcertante estaba ocurriendo en los días de Noé. A medida que estas clases de cosas suceden en nuestro propio día, el juicio de Dios y la disciplina de Dios no pueden estar lejos. Bueno, el título de este mensaje era Gracia antes del juicio. Y ni siquiera hemos hablado de la gracia. ¿Por qué es eso? Porque honestamente pensé que íbamos a llegar a Génesis 6:8, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así que tendrán que volver la próxima semana para aprender sobre la gracia. Haremos una segunda parte. Esta será la primera parte. Pero lo maravilloso de ser cristiano en el año 2021 y aprender sobre el juicio de Dios es aprender este simple hecho. El juicio de Dios por el pecado ya ha sido resuelto en Jesucristo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo colgado en esa cruz hace 2000 años. Él estaba llevando en su cuerpo el juicio o la ira de Dios en nuestro lugar. Y si simplemente recibiéramos como un regalo gratuito lo que Él ya ha hecho por nosotros, podemos tener muchos problemas a este lado de la eternidad. Pero hay un problema que no tendremos. No tenemos que temer el juicio y la ira de Dios. Así que si estás aquí hoy y algunas de estas cosas te asustan, yo diría, alabado sea el Señor, porque preferiría ser asustado yendo hacia el cielo que halagado yendo hacia el infierno. Algunas de estas cosas son duras de escuchar, pero necesitamos escucharlas. También necesitamos escuchar la otra cara de la moneda, que el juicio de Dios ha sido resuelto en la persona de Jesucristo, y simplemente confiando, que es otra forma de decir, creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros hace 2000 años, somos librados de su ira venidera. Puedes convertirte en cristiano ahora mismo, incluso mientras hablo. no dando dinero ni uniéndote a una iglesia, ni caminando por un pasillo, sino que es una simple condición del corazón, donde llegas a tener la convicción basada en algunas de las cosas que hemos dicho y expresas en lo más profundo de tu corazón tu confianza en Jesús, no en ti mismo, no en tus buenas obras, sino en lo que Jesús hizo por ti. Y en un nanosegundo, cuando eso sucede, puedes ser un hijo de Dios renacido. Puede hacerlo ahora mismo, incluso mientras estoy hablando. Si es algo sobre lo que necesitas más explicación, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por esta historia antigua que realmente ya no parece tan antigua porque lo que ha sido está volviendo a ocurrir. Y así, danos sabiduría y un equilibrio adecuado entre la santidad y la gracia en estos últimos días. Oro para que nos uses esta semana de alguna manera, una conversación, algún tipo de encuentro privado, tal vez en la tienda, para extender este mensaje a alguien que lo necesita desesperadamente. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.